Esto es Sujétame el Micro, de Emilcar FM, en su capítulo 228 del 28 de enero de 2025. Ahí nos ha fallado. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el Micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes, y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com, como ha hecho Dei, nuestro más reciente suscriptor Premium, a quien quiero dar la bienvenida y mi agradecimiento. También quiero dar las gracias a Avstoker, de Bolivia, que ha hecho un comentario el 26 de diciembre en Apple Podcast poniéndole 5 estrellas a este podcast titulado Un Metapodcast Imprescindible. Dice Avstoker, lo descubrí hace muy poco, este año, y ya me emociona saber que hay episodios desde hace años para escucharlos y aprender de Emilio. Episodios como este. Cuando me resfrié, cuidado, a principios de diciembre, ya predije que iba a estar tosiendo hasta marzo, y efectivamente así se ha cumplido la maldición. Esto es una cosa horrorosa, entiendo que viene con la edad, pero no sé por qué hoy, durante todo el día de hoy, lunes para mí, estoy teniendo un montón de accesos de tos, así que no sé si voy a toser, si voy a parar y editar, no sé qué va a ocurrir, pero yo voy a darlo todo. Voy a dar todo lo que tenga para poder hacer este podcast. Vamos a hablar de Apple Podcast y de su curioso comportamiento en China. Y es que Apple y otras multinacionales tecnológicas siempre dicen que ellos tienen que cumplir la ley de los países donde operan, ¿vale? Lo dicen así como de una forma como muy seria, muy, muy definitiva, y es una forma, quieras que no, de cercenar el debate, realmente. Es decir, yo digo esto y esto es como decir el agua moja y se acabó. Y todo el mundo entiende esta frase y asiente diciendo, pues claro, evidentemente tienes que cumplir la ley de los países donde estás, evidentemente. Igual que yo como particular lo tengo que hacer, pues tú lo tienes que hacer como empresa. Y como digo, de esta forma se liquida el debate sobre esos momentos donde cumplir esas leyes significa pues colaborar con gobiernos pues más o menos autoritarios, ¿vale? Y de esta forma, pues Apple y otras empresas evitan que cada cosica sea una lucha de relaciones públicas. No es que no se conozca, o sea, no es que no se comente, pero ese mantra de tenemos que cumplir la ley de los países donde estamos, digamos que lo cubre todo y se absorbe lo peor de cada uno de los impactos. La newsletter PodNews ha hecho una investigación en China absolutamente espectacular de cómo funciona Apple Podcast en China, y para esto pues ha tenido que hablar con muchos podcasters de allí para entender realmente qué está pasando. Esto no es nada fácil. Tú imagínate hablar con podcasters chinos para que te expliquen cómo Apple Podcast se autocensura en China. Y si no es fácil para un medio convencional, mucho menos lo es para una newsletter de podcasting con sede en Australia, dirigida por un señor, James Critland. Es cierto que James Critland es un tío muy profesional, una persona muy capaz, que lleva muchos años trabajando en los medios, tiene muchísimos suscriptores, tiene muchísimos patrocinadores, es decir, tiene unos ingresos considerables. Yo entiendo que vive de eso principalmente. Puede contratar ayuda, puede contratar cosas, pero sigue siendo uno solo. Y es espectacular que haya hecho pues este estudio tan, tan interesante sobre lo que está ocurriendo allí. Y es que resulta que Apple ahora es capaz de eliminar capítulos específicos de un podcast. Y esos capítulos permanecen ocultos para los suscriptores, incluso si en vez de darle al botón de suscribir en Apple Podcast, lo que hacen es coger el feed y meterlo a mano en la aplicación. Incluso en ese caso, esos capítulos que Apple ha eliminado del podcast siguen apareciendo eliminados. Vamos a explicar ahora técnicamente esto cómo es posible. Pero antes decirte que estas medidas son una respuesta a una campaña del gobierno chino para solucionar lo que el gobierno chino llama el caos en el audio online. Bueno, no sé qué caos hay, pero ahora está solucionado. Apple ya lleva tiempo colaborando con el gobierno chino. De hecho, en 2020 eliminaron Pocket Cast de la App Store y de los teléfonos de todo el mundo, es decir, Apple tiene ese botón nuclear que le permite hacer eso, y eso dejó en China exclusivamente tres aplicaciones para escuchar podcast, que son Cosmos, Himalaya, se pronuncia Himalaya, creo, y Apple Podcast, curiosamente. ¿Cómo ha podido hacer Apple este tema de quitar capítulos concretos de un podcast? Pues muy sencillo. Apple ha ido evolucionando la forma en la que funciona en China, y actualmente Apple Podcast ya no funciona en China como un podcaster convencional, sino que funciona más bien como Spotify. Es decir, hay una base de datos de podcasts y esos podcasts son servidos directamente por Apple desde sus servidores. Es decir, no como funciona en España, en Estados Unidos, en cualquier otro país, donde los servidores de Apple lo que hacen es parsear los feeds, velar por la integridad, que todo esté bien, dirigir rápidamente las actualizaciones a los teléfonos, pero no hospedan los audios, no. Pero en China sí. Es decir, funciona como Spotify. No creo que sirvan los audios en streaming como hace Spotify. Todavía los sirven mandándolos en descarga o como tú quieras. Pero es así, como lo hacen. Claro, esto es lo que le permite hacer esa limpieza selectiva. Y sobre todo es lo que le permite tener un control omnímodo sobre el catálogo. Porque si tú metes un feed RSS a mano en Apple Podcasts en China, pero ese podcast no está en el catálogo de Apple, no te suscribes. O sea, podían directamente incluso quitar esa funcionalidad de la aplicación porque realmente no está funcionando. No está funcionando. Entonces, claro, al hacerse de esta manera, Apple desde sus servidores puede decir perfectamente que este capítulo no se escucha. Bueno, este capítulo no se escucha ni ningún otro de este podcast, ¿no? Porque los podcasts que existen en Apple Podcasts no son cualesquiera, sino que Apple sirve en Apple Podcasts en China podcast de ciertos proveedores autorizados de confianza o como los quieras llamar, entre los cuales seguramente no está Milcar FM. Me voy a quejar de este tema. Entonces, bueno, pues insisto, es muy fácil en ese sentido tener personas dedicadas a, bueno, pues los podcasts que tenemos allí y que en un momento dado pues los tenemos porque son populares y tal, pero sabemos que puede ocurrir cualquier cosa, como por ejemplo el podcast de Joe Rogan, pues yo tengo a alguien que se escucha cada capítulo y si ese capítulo vemos que no procede, pues simplemente no lo dejamos que pase. O sea, no es que lo retire Apple, simplemente no lo deja que pase. Supongo que tendrá unas vigilancias hechas y sabrá, habrá algunos capítulos que automáticamente pasan y otros que directamente no pasan porque hay una censura previa. Evidentemente también puede haber una censura postrera. Pues si se te ha escapado algo, siempre puedes darle al botón de retirar, ¿no? Pero hay algunos podcasts que, como digo, funcionan así. Y en este estudio de Gridland para Pod News, pues han visto ya que a algunos capítulos retirados, o sea, han hecho un estudio de algunos podcasts y han podido ver, pues no sé cuántos capítulos de Joe Rogan eliminados, no sé cuántos capítulos de este otro podcast, y luego directamente capítulos que no están en absoluto. Podcasts que ya no están en absoluto, ¿no? Porque eso, solo podcasts de un grupo selecto de partners, ¿no? De colaboradores, están disponibles en la tienda de Apple Podcasts en China. El comportamiento de Apple Podcasts en China es un teaser. Es un vistazo a lo que podría ser un futuro mundo del podcasting centralizado en una única aplicación, donde alguien de pronto decide, por motivos políticos, morales o comerciales, que tal cosa no. De hecho, ya lo estamos viviendo ahora mismo, digamos, en un uso que podríamos llamar legítimo, y es que a mí no me ha ocurrido, pero Spotify sí te tira capítulos abajo porque estás usando música con derechos. En concreto, no me acuerdo cuándo fue, que fue un capítulo, creo que fue un capítulo de Romanos, sí. Un capítulo de Están locos estos romanos, donde pusimos un fragmento de la canción de Paul McCartney que dedica a la tregua de Navidad, la tregua de Nochebuena, que es una tregua que se formó durante la Primera Guerra Mundial en el frente entre ingleses y alemanes, y estuvieron cantando Noches de Paz y jugando al fútbol y todo esto, ¿no? Y hay una canción de Paul McCartney dedicada a eso, y pusimos una fracción, un segmento en el podcast, y en los comentarios en Discord de aquel podcast nos decía Juan Ortiz, Hortdel, querido amigo y podcaster, que mucho ojo a ver si Spotify nos lo iba a tirar abajo, ¿no? Porque Spotify, al parecer, hace un seguimiento en general, evidentemente, de los podcasts que puedan estar usando música sin los derechos adecuados y del catálogo de los Beatles con especial inquina. Hemos tenido suerte en Romanos, seguramente nuestra irrelevancia nos ha protegido de la censura, pero es algo que ya está funcionando. Es algo que ya está funcionando. No hay que irse a China para encontrarse, como digo, pues en este caso Spotify, que tiene pues la misma tecnología que está Apple empleando en China, ¿no? Es decir, aquí los podcasts yo los hospedo, en el caso de Spotify, yo te los sirvo por streaming y eso me permite pues hacer la limpia sin ningún tipo de problemas. Insisto, en este caso que acabo de decir de Spotify y la música con derechos y las canciones de los Beatles y tal, pues tú puedes entender que efectivamente Spotify está cumpliendo con la legislación y que incluso esto es justo y está bien, por mucho que te fastidie, pero como puedes ver, pues al final se trata de cumplir leyes locales, pues tan local es en España la ley de no usarás música comercial sin derechos, como en China es la ley de no le mentarás la madre al presidente del gobierno chino, y punto y final. Por todo esto, por todo en general, es fundamental que nos atemos a nuestros feeds, ¿no? Que nos arranquen el feed de nuestras manos muertas y que sigamos apoyando un podcasting libre y descentralizado. Quien quiera, al final, partiendo de esa base, puede hacer lo que quiera. Es decir, por ejemplo, sujétame el micro con su feed RSS, lo puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast, pero yo tengo aquí montado sobre este mismo feed un podcast premium. Hay algunos capítulos que son de pago, pero hay un feed. Hay un feed abierto para todo el mundo, con capítulos abiertos para todo el mundo, o a lo mejor no lo hay. Weekly, por ejemplo, es otro podcast mío premium que tiene su feed, pero no tiene ningún capítulo libre. Pero yo te doy el feed y tú lo puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast. Es decir, es un podcast de pago, pero sigue manteniéndose sobre esa base del podcasting libre con su feed. En este caso tuyo solo porque lo pagas, ¿vale? Que lo puedes poner donde quieras o donde se deje. Porque al final no es solo donde tú quieras, sino también las aplicaciones tienen que también colaborar con esta historia del podcasting libre feed en mano. E incluso más cosas. Es decir, tú te quieres salir de esto, pues salte, ¿no? Enciérrate en una aplicación, ¿no? Hazte original o hazte exclusivo de lo que sea, ¿no? Y matas el feed. Pero es siempre una opción tuya. Es siempre una opción. Y aún saliéndote tú del mundo del feed, lo que estás siendo es una excepción a la regla, que es el podcasting libre y abierto sobre feed. Y es tu decisión, igual que es la mía, que algunos capítulos aquí sean de pago, es tu decisión cargarte el feed. Tú sabrás lo que haces, pero siempre puedes volver. Siempre puedes volver a un podcasting abierto y libre usando el feed, porque esa es la columna vertebral de nuestro sistema de podcasting actual, que evidentemente nunca debemos abandonar, ¿no? Insisto, que cada uno tome las decisiones que quiera, que cada uno opte por lo que le apetezca, pero que el podcasting abierto sea siempre la norma. Bueno, como seguramente sepas, y si no te lo recuerdo, yo tengo la interfaz de audio que yo uso, dentro de las que tengo en casa, que tengo más de las que uso, porque solo uso una, es la Rodecaster Pro 2, que sustituyó nada más salir a mi Rodecaster Pro 1. Es decir, yo desde que este dispositivo está en el mercado, yo he sido fiel a él y bueno, me encanta y mi podcasting no se entiende sin él y bueno, me ahorra muchísimo tiempo. Aparte, digamos, del lujo asiático que es poder usar una Rodecaster Pro, la realidad es que incluso grabando yo solo me ahorro un montón de tiempo, ¿no? Mucha gente durante todos estos años me ha dicho, pero bueno, si grabas tú solo, bueno, si yo tengo mis podcasts en grupo con más amigos, ¿vale? Y eso para mí ya justificaría el tener la Rodecaster Pro, pero es que incluso en el caso de que estés tú solo, este tipo de interfaces absolutas, y no hace falta irse una Rodecaster Pro 2, la Rodecaster Duo, por ejemplo, u otras apuestas que hay de otras compañías, el poder preparártelo todo y grabar en falso directo te ahorra un montón de tiempo. Yo estoy encantado con Rode. Sé que ha habido muchas polémicas con la Rodecaster Pro 2 porque su terminación en materiales no es ni mucho menos tan buena como era con la Rodecaster Pro 1, pero para mí el punto débil de Rode siempre ha sido el software. Los problemas que yo he tenido con ambos dispositivos, con la 1 y con la 2, siempre han venido del software que hay en el ordenador. Ojo, ni siquiera del software propio del dispositivo, sino del software que hay en el ordenador. O sea, yo he pasado auténticos suplicios, he llegado incluso a tener que estar usando un Mac que no podía actualizar ya más el sistema operativo para tener allí instalada la aplicación de Rode para hacerle algunos cambios a la Rodecaster Pro 2 cuando no había forma humana de hacerla funcionar correctamente en un Mac actualizado, en un Mac al día. Luego, esa falta de cuidado y de atención con el software digamos que usas en el ordenador, creo que se ha traspasado un poco también a lo que sería el firmware, que es digamos la joya de la corona, ¿no? Porque el firmware de la Rodecaster es lo que realmente convierte al dispositivo en lo que es. Yo recuerdo en la Rodecaster Pro 1 que hubo un momento que una actualización de software permitió la grabación multipista. Es decir, fue un dispositivo que salió un poco a la ligera, daba la sensación que sin terminar, pero lo bueno es que tenía un hardware muy potente que simplemente estaba a la espera de que le dieran más opciones. Y fue una actualización de software lo que permitió la grabación en multipista. Esto es muy potente, ¿no? Es decir, que tú ganes esas funcionalidades así de golpe son muy interesantes. Con la Rodecaster Pro 2, las actualizaciones de software también han traído cosas muy chulas, como por ejemplo la posibilidad de vincular a esta mesa tus propios micrófonos inalámbricos de Rode o incluso los micrófonos USB de Rode, ¿no? Hace que el dispositivo sea mucho más versátil y te da muchísimas más posibilidades. Pero no es menos cierto que han tenido que fichar a alguien de Apple por ahí porque las prisas son para los ladrones. Es decir, la última actualización de software, yo no sé si lo puedo mirar aquí sin cargarme la grabación, yo creo que sí. La última versión del software es la... A ver información del dispositivo. La 1.4.4, bueno, pues ha pasado por unas fases de betas absolutamente eternas. Eternas. Y encima, el plan de betas no está para Mac. Con lo cual, tampoco puedo yo aventurarme en eso, ¿no? Yo no sé si ha estado 8 meses o algo así, la actualización en beta. Además, haciendo vídeos anunciando las funcionalidades de la beta, con lo cual los dientes te llegaban al suelo. Y sin salir la versión definitiva, ¿no? Es una cosa. Y además, con mucho miedo, porque algunas de las cosas que ellos prometieron para la Rodecaster Pro 1 no se llegaron a materializar. Había cosas que dijeron que nos iban a entregar mediante actualización de software, y en un momento dado lo que nos entregaron fue la posibilidad de gastarnos otros 700 euros en el modelo 2. Y aquel modelo 1 pues nunca terminó de cumplir algunas de las expectativas. Luego uno puede inferir o puede tener caridad cristiana y pensar que esto se debe a las limitaciones de hardware de aquel modelo, ¿no? Al procesador y a muchas cosas, pero la realidad es que cuando una actualización de firmware de la Rodecaster Pro 2 tarda más de la cuenta, uno siente sobre de sí la amenaza de la sombra de una Rodecaster Pro 3 y que otros 700 euros van a volar de tu cuenta bancaria porque a fe que van a volar. Las actualizaciones de firmware tampoco son ninguna bicoca. A mí no me ha pasado, pero he escuchado de numerosos problemas, ¿no? Incluso problemas muy graves. A ver, a mí no me ha pasado los problemas muy graves. Es decir, que venga una actualización de firmware y me deje el dispositivo sin poder usarlo. Me lo deje inutilizado. Eso no me ha pasado. Pero sí me ha pasado que se indigeste, ¿vale? Es decir, yo he estado... la actualización anterior a la que existe ahora traía una cosa muy prometedora, que era que te permitía que los sonidos que tú grabas en la botonera de la Rodecaster les puedes cambiar el volumen en la propia Rodecaster. Con lo cual, yo antes tenía que hacer una edición completa de esos audios en el ordenador antes de pasarlos y ponerlos al volumen adecuado o estar durante la grabación subiendo y bajando el control de volumen, pero ahora eso ya no es necesario. Entonces, por ejemplo, en el juego de sonidos de Emilcar Daily yo tengo una musiquita muy suave, un loop, que es para cuando yo pues menciono al patrocinador o hago el CTA de suscríbete a Emilcar Daily Premium o lo que sea. Eso está a un volumen que tiene que estar especialmente bajo. No es lo mismo haber bajado ya ese volumen directamente en la Rodecaster Pro 2 y yo simplemente tener que hacerle el fade out a mano, que mientras estoy en la presentación bajar un poco el volumen de ese fade y luego terminar de bajarlo. Es decir, diréis, problemas del primer mundo. Claro, claro. Es que un dispositivo como la Rodecaster Pro 2 me tiene que solucionar todos mis pequeños problemas del primer mundo para que mi grabación sea perfecta. Como decía, yo sí tuve un problema, y es que la anterior versión del firmware a mí me daba un problema que no le daba a todo el mundo. Y Rode ya lo reconoció y lo corrigió en la actualización que ahora tenemos. Ese problema tiene que ver precisamente con el volumen de las melodías. Es decir, tú una melodía le cogías, le ponías un volumen, perfecto, ya está, guardado a este volumen, apagas, te vas a dormir, al día siguiente vuelves a grabar, has perdido la configuración de volumen. ¿Vale? Peor todavía, miras el volumen, te dice que está en el volumen que tú le pusiste, pero suena al volumen normal. Entonces tienes que subir el volumen, bajar el volumen y entonces recupera el volumen anterior. Es decir, insufrible. Evidentemente dejé de usarlo. Pero claro, eso no le pasaba a todo el mundo. ¿Por qué a mí? Pues no lo sé. No lo sé. Hice una reinstalación en su momento y tal, pero no hubo manera de que mi Rodecaster Pro 2 digiriera bien aquel firmware. Afortunadamente, voy a beber porque si no voy a toser. Afortunadamente, decía, no me han pasado cosas mayores, porque hay gente que ha tenido, por ejemplo, problemas con esta última actualización. Y aquí voy a citar a Ernesto Acosta, en su podcast, Como Pienso Digo, que ha tocado muchas veces los temas de la Rodecaster Pro, porque él ha sufrido varios de ellos. Y cuenta una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que a algunos usuarios les ha ocurrido que la actualización última se les ha indigestado a tope. Es decir, han hecho la instalación, o parecía que la hacían, y de pronto ha salido la ventana de reiniciarse el dispositivo, aparece la palabra Rode y aparece una barra de progreso, y esa barra de progreso se queda estancada, nunca avanza y no tienen forma de salir de ahí, de salir de ese bucle. Entonces, al parecer, algunos de ellos se han puesto en contacto con el soporte de Rode, y el soporte de Rode ha dado una fórmula absolutamente fabulosa, que me parece una auténtica fantasía, y que además Ernesto afirma que no está documentada en ninguna parte. ¿Vale? Que esto es algo que los de Rode se guardan ahí en el bolsillo por si aparece alguien a quien ya no le hay forma humana de solucionar el problema. El sistema, la forma de solucionar este tema es lo que llamaremos los 8 reinicios de la Rodecaster Pro 2. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Desconectamos cualquier dispositivo que podamos tener conectado a la Rodecaster Pro 2. Es decir, simplemente lo que es la mesa conectada al cable. ¿Vale? Ahí estamos. Venga. Entonces, al cable de alimentación me refiero. Por supuesto, el bicho está apagado porque se le ha indigestado la última actualización y no hay forma de que se inicie. Entonces, le das al botón para que se inicie. Sale la palabra Rode. Empieza a subir la barra de progreso. Le pegas un tirón y lo desenchufas. Uno. Le enchufas el cable otra vez. La vuelves a encender. Sale la palabra Rode. Avanza la barra. Tiras del cable de alimentación. Dos. Así hasta 8 veces. Supuestamente a la novena vez que hagas este proceso, ya no tiras del cable de alimentación y entonces la barra seguirá hasta el final y cargará la versión anterior al firmware que has tratado de instalar. Dice Ernesto que él, que ha tenido varios problemas con la Rodecaster Pro 2, conoce hasta 2 formas onboard del propio dispositivo para hacer un reset, para borrar configuraciones, etcétera, y que ninguna es tan radical, tan brutal como esta, que te permite automáticamente volver a la última versión del firmware bueno que tu dispositivo ha aceptado. Este detalle es de estas cosas que no se te van a olvidar en la vida, ¿no? Es decir, los 8 reinicios de la Rodecaster Pro pues son como los 7 dolores de Nuestra Señora o como las 5 llagas de Cristo en la cruz, ¿no? Es algo así. Es algo que, bueno, pues ahora mismo tu Rodecaster Pro 2, si la tienes, va bien, o la de tu vecino o la de tu prima, pero si a alguien se le fastidia de esta forma, seguro que te vas a acordar de esta forma de resucitarla, de estos 8 reinicios de la Rodecaster Pro 2. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.social, allá donde me encuentres, o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium, entrando a sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.